estar informado.
Vamos a ver dónde está Ángel Espósito, el Tron. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, familia? Buenos días. En COPE Tres Cantos.
En está. COPE Tres Cantos.
Sí, sí.
Perfectamente. ¿Y desde allí cómo se ve la vida?
Pues sacado los billetes para este fin de semana. Me voy para Cataluña, hay que arreglar eso y claro, ya se sabe. Pero la tarde de COPE o tomamos cartas en el asunto o esto no hay quien lo saque de la antena.
Está claro, está claro.
Oye, voy con un estudio. La verdad es que resulta súper curioso, tiene la importancia que tiene, pero es muy, muy significativo. Es un estudio sobre los apellidos, los primeros apellidos en Cataluña. No es una peli, es tal cual. Es un estudio de Alejandro Macarrón en el que se exponen los 50 primeros apellidos más comunes en Cataluña. La fuente son los censos municipales en el año 2016, o sea, muy reciente. Primeros 20 apellidos, para no volvernos locos, que se usan en las familias, en los nombres en Cataluña. Estos son García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, González, Gómez, Ruiz, Martínez, Jiménez, Moreno, Hernández, Muñoz, Díaz, Navarro, Torres y Álvarez.
Como el resto de España.
Hombre, claro. El primer apellido puramente catalán más usado es Vila, en el puesto 26. Luego ya el 30 vienen Serra, Martí. Ahora capítulo 2 del estudio. Apellidos de los miembros del gobierno de la Generalitat. Puigdemont, Casamayor, Turull, Junqueras, Vies, Romeva, Rull, Andreu, Ponsati, Obiols, Romà, Solé, Bassa, Forn, Puig, Vila, Mundo y Serret. Caramba, esto se llama representatividad. Y ya para terminar, está muy buena. En el gobierno central también, hay tres. Tres primeros apellidos. Montserrat, Catalá y Nadal. No me digas que no resulta curioso. El gobierno central, tres primeros apellidos, en los catalanes ninguno de los 20 primeros, los García and Company. En fin,
bueno,
no deja de ser simpático.
Que me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós, amigos.
Adiós. Esta reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña ha sido noticia Piqué. Ha sido noticia Roures, que va a cobrar 10.000 euros por las ruedas de prensa al gobierno catalán. Bueno, pues estas tres cosas ha motivado el yo pienso de que de hoy. Salvador.
Yo quería pedirle al programa que trajera un psiquiatra para que explicara a la audiencia lo que pasó ayer en Cataluña con la Junta esta de Seguridad. Porque, claro, no deja de ser paradójico que se reúna una Junta de Seguridad que la preside el que está dando el golpe de Estado y como vocales los miembros de la policía y del ministerio, y los representantes del Ministerio del Interior, que por mandato judicial se tienen que oponer a ese golpe de Estado. Claro, yo esto no lo entiendo. Presidente, el que está dando el golpe de Estado. Vocales, los que se tienen que oponer.
Y lo de los 10 euros, Javier.
Mira, un fósforo. Lo que te digo de Roure, ¿no será que esos 10 euritos que pide a los periodistas sea para pagarle a nuestro amiguete Arturo Mas algo de esa multa que le han cascado? Ahí lo dejo. Y bueno, y lo de Piqué, deja la camiseta española, hombre, por favor.
De Piqué, Jaime.
Esto de Piqué ya es la gota que colma el vaso. Soy aficionado al Barcelona desde que tengo uso de razón. He transmitido a mi hijo la misma ilusión. Y un, no sé ni cómo calificarlo, el niñato malcriado de Piqué, que tenga lo que tiene que tener y que deje la selección española. ¡Que la deje!
¿Qué nos quiere contar Berti?
Y ahora una reflexión sobre los seguros. ¿Qué significa que en Berti te den el mejor precio desde el principio sin negociar? Pues que son clarísimos, ¿verdad? Que al calcular el precio de tu seguro estudian tu perfil, tus necesidades, para poder ofrecerte siempre el precio más bajo que pueden darte. Por eso con Berti nunca pagarás ni un euro de más, pero ni una cobertura de menos, ¿eh? Porque el mejor precio en un seguro no debería ser pagar menos, sino pagar solo por aquello que necesitas. Así que ¿tú quieres un gran seguro a un mejor precio? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Esta mañana a las 8 hacía un poquito de historia acerca del desarrollo industrial de la España del siglo XX, la industria, efectivamente, con cara y ojos, en España se desarrolla en el siglo XX, especialmente después de la Guerra Civil, porque la que había quedó absolutamente destrozada, ¿no? Y los desequilibrios regionales, y que después en el resto de España haya que aguantar perdonavidas que te dicen que le robas, ¿no? Bueno, esto tenía origen en una afirmación que se le adjudica al ministro Guindos en una entrevista ayer en TV3, en la que se dice, lo cuenta hoy Expansión, que deja una puerta abierta al cupo en Cataluña, lo cual costaría una serie de miles de millones más añadidos, que hasta ahora teníamos noticia de que era imposible, es decir, no salen las cuentas, ¿eh? Ya bastante es el cupo en el País Vasco y en Navarra. El ministro Guindos tenía interés en hacer alguna puntualización al respecto. Señor ministro, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle. Entonces, igualmente, ¿habrá cupo para Cataluña?
Vamos a ver. Yo ayer estuve en TV3, que como saben ustedes, pues es la televisión oficial de la Generalitat, en un programa de entrevistas por la mañana. Después tuve una reunión con todos los corresponsales extranjeros en Barcelona. Después di una rueda de prensa y después estuve en una conferencia de las empresas hispanoalemanas. Y vuelvo a repetir lo que dije, porque creo que es importante clarificar. Lo que dije es, no hay ningún tipo de diálogo en una situación de ilegalidad fuera de la Constitución, que es la que en estos momentos está la Generalitat. En segundo lugar, algo que es evidente, que es un hecho. Hay una discusión, incluso hay un grupo de expertos, para un nuevo sistema de financiación autonómico que afectaría, lógicamente, a todas las autonomías del régimen común en la cual está Cataluña. Y eso es lo que hay, lo que está encima de la mesa, lo que se puso, lo que se acordó en la conferencia de presidentes. Y además dije que la Generalitat catalana no se presentó a esa discusión. Bueno, ese es el planteamiento. Yo creo que el cupo, no cupo, no tiene la más mínima viabilidad en este momento.
¿En este momento quiere decir hasta cuándo?
No, en este momento y en la realidad económica española.
Uh-huh. Un cupo consistiría en prácticamente no revertir ninguno de los impuestos que se paguen en Cataluña en reequilibrio territorial en el resto de España.
No, señor Herrera, si permite usted, es que eso ni se plantea. Es decir, lo rechazó el señor Pujol y lo dije yo ayer también en TV3 en el año 78. Y están en el régimen común. Otra cuestión es un sistema de financiación común para todas las comunidades autónomas, en las cuales, tradicionalmente, España siempre se ha mejorado la financiación para todas y teniendo en cuenta lo que son las características específicas de cada una de ellas.
Y quiero decir que el beneficio que aportaría ese cupo a las cuentas...
Es que lo del cupo ni está encima de la mesa.
Sí, no, pero la pregunta se la hago de otra manera. Quiero decir, no entrará por la puerta de atrás en negociaciones de mejora de financiación. Si el cupo fuera a suponer 16.000 millones más, imaginemos, ¿no? ¿Esos van a entrar de otra manera por la puerta de atrás o la financiación, que seguramente es mejorable, la de Cataluña? Yo no estoy completamente seguro y convencido de ello, como la de otros lugares. No va a reportar nunca cifras de ese tamaño, porque de los 8.000 del FLA, Cataluña se ha llevado 2.000.
Bueno, vamos a ver. Del FLA, los 8.000 que se ayer concedió la Comisión Delegada, 2.000 son para pagar a los proveedores catalanes. Es decir, aquí no estamos hablando de financiación directa a la Generalitat, estamos hablando de financiación a los proveedores de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, para mantener los servicios públicos en Cataluña. No confundamos a la Generalitat catalana con la sociedad catalana. Ya sé que en estos momentos de mucho ruido y confusión es relativamente fácil, pero eso va para aquellos proveedores, por ejemplo, de servicios farmacéuticos, que, lógicamente, el Gobierno de España no va a dejar nunca a la sociedad catalana aparte. Entonces, eso es completamente diferente. Un sistema de financiación, tenemos en este momento un sistema de financiación que establece sus características, cuáles deben ser los elementos que lo determinan. Pero vuelvo a repetirle, el cupo no está encima de la mesa.
Una última cuestión. Hemos conocido lo que dijo JP Morgan hace unos cuantos días acerca de la inversión en Cataluña, que aconsejaba a sus inversores comprar bonos de Portugal en lugar de los nuestros. Hoy creo que estamos esperando la valoración que va a hacer Standard & Poor's. ¿Tiene usted algún adelanto de ello o qué prevé que puede decir?
Bueno, yo creo que Standard & Poor's va a valorar muy positivamente la evolución económica en España, como nos hemos olvidado que estamos creciendo más del 3%, que se crea medio millón de puestos de trabajo, que tenemos superávit de cuenta corriente, que se está reduciendo el déficit público, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va a valorar. En estos momentos tenemos una perspectiva positiva y yo creo que esa perspectiva positiva se va a mantener.
Señor Guindos, me alegro mucho de saludarle. Gracias por estas palabras. Ha sido muy interesante.
Adiós, buenos días.
Hasta pronto. Buenos días. Bueno, entonces, por lo tanto, no se contempla el cupo para Cataluña. La cuestión está en hasta dónde llega la mejora de la financiación, ¿no? Que esto siempre estiras de la cabeza, te tapas la cabeza, pero salen los pies.
Es que esta va a ser la cuestión más importante, la de la financiación. Y yo decía antes, cuando comenzábamos, que en esto va a tener que decir mucho el gobierno central, pero van a tener que decir mucho, incluso más, el resto de comunidades autónomas. Y como acaba de aclarar el señor de Guindos, esto va a ser una negociación entre todas las comunidades autónomas. Uh-huh. Claro, a partir de ahí, la cuestión siguiente es, entonces, ¿qué más se puede negociar con el nacionalismo separatista catalán? Y aquí viene otro gran, gran debate, porque antes comentábamos, analizábamos la posición del Partido Socialista. En ese qué más, lo cierto es que el Partido Socialista está dividido. Por una parte está Pedro Sánchez, que quiere dar más competencias, más descentralización al nacionalismo catalán, pero por otra parte está la posición de Susana Díaz, mucho más en apoyo del actual Estado autonómico. Y lo que ocurra va a depender, obviamente, por un lado, de la posición del Partido Popular y de Ciudadanos, pero también de lo que quiera negociar el Partido Socialista. Porque todo esto que se va a negociar se tiene que negociar con una posición de todos los partidos.
¿Y tú crees, Nicolás?
¿Qué creo?
¿Tú crees que vence la opción de Susana Díaz? Susana Díaz ha dicho, porque es otra de las cosas que ha dicho Susana, bueno, a mí me parece muy bien, todo el mundo es muy bueno y se merece todo. Pero lo que consiga los demás, yo creo lo mismo, ¿eh?
Claro.
Y si tú vas a ser nación, yo también, ¿eh? Y lo que tú consigas por ser nación, también lo quiero yo, ¿eh?
Pero es que con ese planteamiento no tendremos ninguna solución nunca. El gobierno, el representante del Estado, lo que tiene que asegurar en sus presupuestos y con la financiación que sea, es la igualdad de los españoles en determinados ámbitos como el bienestar, la educación, la sanidad, etc. Eso lo tiene que asegurar. Y luego, las peculiaridades de cada comunidad autónoma son las suyas propias. Por mucho que quiera Castilla-La Mancha, no puede pedir los puertos. No tiene más por ningún lado. Hay que ser más serios a la hora de quererse igualar. Nosotros tenemos un problema en Cataluña y no lo tenemos en Andalucía. Los españoles. Y tenemos un problema en Cataluña y no lo tenemos en otros sitios. Por lo tanto, tenemos que ver cómo enfocamos ese problema respetando la igualdad como principio básico de los ciudadanos españoles. No yo igual. Si vamos al yo igual, y no digo lo de Andalucía, digo en general, ¿eh? Yo igual, lo mismo que tú, esto no tiene solución. Lo mismo que tú en términos de igualdad social, de igualdad cultural, de igualdad de los ciudadanos. Pero en otros términos tenemos que ver cómo solucionamos un problema que tenemos, que no le tenemos en el resto de las comunidades autónomas de España, que están tranquilamente situadas en el ámbito nacional sin ninguna tensión. Hasta ahora, el problema que tenemos hoy es el 1 de octubre. Y así lo ha enfocado el gobierno de Rajoy, y yo creo que lo ha enfocado bien. No ha enfocado otra cosa. Tenemos que impedir que se haga el referéndum. Bien, en esa aventura para impedir el referéndum, para que no se homologue en ningún ámbito, el señor Rajoy y el Partido Popular ha tenido a Ciudadanos y al Partido Socialista Obrero Español. Y creo, sinceramente, yo he criticado mucho a Pedro Sánchez, he estado en contra de su candidatura y he dicho que se tenía que ir en primeras elecciones. Creo que ha estado donde tenía que estar. Igual ha llegado tarde, pero hasta el 1 de octubre ha estado donde tenía que estar. Es más, mi impresión es que él tiene que sentir que ha crecido estas semanas. Que hasta entonces, cuando el no era, el señor Rajoy entiende, que no entiende del no. Entonces es una figura menguante, limitada, capitidisminuida. Desde que está apoyando al gobierno, Pedro Sánchez está aumentando su peso específico. No sé hasta qué nivel. Y eso lo tiene que tener en cuenta, no para el día 1, que eso está asegurado, sino para el día 2 y el día 3. Y en ese sentido, lo que decíais antes, ¿no? Se tiene que hablar con sobre el problema de Cataluña. Claro, está el día 2. Claro, el que diga que no es un roquete. Claro que tenemos que hablar. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que la insubordinación, es que nos han golpeado mucho, Carlos. Es que estos independentistas, no sabemos lo que está costando a la marca España, a España, a los ciudadanos, este golpe de los independentistas. Y no se puede dar la sensación el día 2 que eso lo vamos a premiar. Uh-huh. Pedro Sánchez tendrá que decidir si esa sensación se traslada al exterior o no, con comportamientos ambivalentes o ambiguos. Yo estoy dispuesto a enfrentarme al problema que se ha planteado en Cataluña. Lo que no estoy dispuesto de ninguna, como socialista, lo que no estoy dispuesto de ninguna manera es que el día 2 prememos a los independentistas catalanes.
Ya. Mira, estos días estamos hablando con algunas de las personas que han recibido o la visita, o la llamada, o la carta de aquellos que te indican que tienes que votar, cómo tienes que votar, dónde tienes que votar, etcétera, etcétera. Ariadna es una estudiante de segundo de bachillerato. ¿Qué tal, Ariadna? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Oye, permíteme el tuteo, Ariadna. ¿Has recibido un sobre en casa donde diciéndote dónde votar?
Bueno, ayer mismo llamaron, o sea, nosotros no hemos cogido nada, ninguna citación ni nada, pero nos llamaron por si la queríamos la citación para votar. Y luego para informarnos de que había un meeting también el mismo domingo sobre el referéndum. Pero nosotros, o sea, no, nos llamaron para querernosla dar, pero no lo cogimos.
Ya. ¿Y en nombre de quién llamaban?
No, o sea, no llamaban en nombre de nadie, o sea, solo nos decían si queríamos la citación para votar.
Y no decían, hola, soy menganito del despacho de tal.
No, no.
O sea, llamaba y decía, hola, familia de Ariadna, miren, queríamos saber si querían ustedes ahí. Ustedes dijeron que no y ya está. Y aquí paz.
Sí, claro.
Sí. Sí. ¿Hay mucha propaganda, por ejemplo, en el colegio o en el instituto donde estudias?
Sí, bueno, hará 2 días así, no sé, como ustedes sabrán, se hizo. Bueno, había una huelga hecha para ayer, el 28 de septiembre, y se votó en clase. Bueno, la misma profesora dijo que se iba a votar y en la clase se votó por quién estaba a favor de la huelga. Previamente nos leían un comunicado del porqué de la huelga, sobre esto del referéndum, la represión que hay del PP y todo, y se votaba. En
para
la cual
se vote,
bueno,
libremente.
Y se votaba.
Sí, o sea, la gente de la clase levantó la mano para votar quién estaba a favor y en contra, la cual salieron 19 a favor y 6 en contra. Y ahora mismo, o sea, ahora estaba en clase y vino el director a decirnos que a las 3, cuando acabáramos de clase, que recogiéramos todo porque, bueno, el instituto es sede para las votaciones del domingo. O sea, es sede oficial para que se vaya a votar ahí. Dice, cualquier cosa puede pasar, pero es oficial que ahí se va a votar y todo.
Ya. ¿Y eso de hacer una votación a mano alzada en la que había que decir sí o no a votar para el referéndum, eso a ti, Ariadna, te parece un poco comprometido o no? ¿O no es comprometido?
Sí, o sea, para mí es comprometido porque, o sea, aparte de haber la tensión esa de que éramos de 30 personas, 6 muy pocas, incluida yo, que votamos que no a la huelga. Es como que los profesores adoctrinan a los alumnos, o sea, esta profesora fue como que adoctrinó a los alumnos sobre el referéndum y todo, ya que también nos dijo que si íbamos a hacer pancartas o algo para la huelga, si íbamos a ir a la manifestación de Barcelona, o sea, que yo no lo veo muy correcto de parte de un profesor hacer eso.
Ya, para que vean. Ariadna, muchas gracias, que sigas bien, que lo pases bien y que, bueno, en fin, que no sea nada, ¿eh?
Vale, gracias.
Un abrazo.
Claro, bueno, esto es cristal. Pueden decir lo que quieran los independentistas, pueden decir lo que quieran los independentistas, pero es absolutamente y radicalmente incompatible la presión a la que se somete a los ciudadanos a determinados, sean mayoría o minoría, me da igual, con que sean 5 me da igual, a la presión a la que están sometiendo a los que no piensan como ellos. Es radicalmente incompatible poner la bandera de la democracia y de la libertad y que un profesor en un aula lea primero un comunicado, luego hable de lo malo que es el gobierno del otro lado, luego hable de lo malo que son los otros y diga,
y ahora
vamos
a votar, y vamos a votar. Y a mano alzada.
Eso es incompatible con cualquier mínimo estándar democrático.
Bueno, a mí me parece impresionante en ese contexto que nos acaba de describir este estudiante, que haya habido nada más y nada menos que 6 votos en contra.
Sí, sí.
De que 6 estudiantes se hayan atrevido a alzar la voz en contra en ese ambiente. Me parece impresionante y una esperanza de que también hay una juventud que alza la voz, que se manifiesta y que no tiene miedo a ser políticamente
correcto.
Fíjate,
Lorne, que también es muy significativo el hecho de que esta reticencia, como la de funcionarios que no quieren obedecer estas órdenes, te parezcan heroicas. Y te parecen heroicas, pues sí, porque esa gente está completamente desamparada.
Sí.
Y no ha tenido detrás un Estado nunca, o por lo menos no en los últimos años, que haya servido de red de protección justamente para gente que quiere cumplir la ley o que quiere simplemente resistirse a un rodillo nacionalista. Y te parece el comportamiento heroico y nos lo parece a todos. Y no debería serlo. No, porque ahí debería haber estado el Estado para evitar que eso fuera heroico.
Por supuesto, pero sabemos cuál es la historia de los últimos años. Cada vez que el Estado ha querido intervenir, cuando ha querido intervenir, no nos olvidemos de cómo ha sido esto. Ha querido intervenir y ha querido ser más rotundo cuando ese Estado ha estado liderado por la derecha. No lo olvidemos, porque no podemos olvidar a quiénes han sido los protagonistas.
Déjame acabar.
Si queréis ahora negar una realidad de la democracia española en la cual las posiciones...
En este momento, bueno.
Hombre, ese a mí me parece trascendente. ¿Por qué? Porque por una parte hay una realidad histórica de la gran división izquierda-derecha en estas últimas décadas en España en relación con lo que había que hacer con Cataluña o con el País Vasco. Punto primero. Pero es que esa división que explica en buena medida lo que estabas explicando, David, es decir, la inacción del Estado, esa división es una realidad también en estos momentos. Lamentablemente, acabamos de hablar en la última hora de la propia división que hay en el Partido Socialista. Y no podemos esperar que el Estado sea eficaz cuando el partido fundamental de la oposición de nuestro país, cada vez que el Estado quiere aplicar medidas legales rotundas, en este caso, en esta crisis catalana, dice una cosa y la contraria. Y dice, no, usted debe tener cuidado porque no debe usar la ley, sino la política. En ese contexto, tenemos que entender lo que ha pasado con el Estado y su debilidad.
De todas formas,
no me extraña que estemos como estamos, sinceramente.
Pero más allá de lo que pueda suponer el personaje del PSC dentro del PSOE, yo creo que al PSOE muchas ganas habrá de reprocharle traición y no la está cometiendo. De hecho, yo voy más lejos. Yo creo que con la actitud de Podemos, la fusión esa de Podemos y PSOE, ese engendro de gobierno que irá a fundar, se va a poner difícil. Porque Podemos se ha ido a tal ámbito de extrarradio, de radicalidad y de afán de destrucción del régimen del 78... Que ni con todas sus ganas de hacerlo, Pedro Sánchez va a poder acompañarnos durante mucho tiempo. Haya habido una partición, el PSOE tomó partido, el PSOE se quedó con los constitucionalistas. ¿Que a ti te parece que el apoyo podría ser más disciplinado, más férreo, más expresivo? Decirlo todos los días en el Parlamento como hace Rivera. Bueno, pero el PSOE ha tomado partido y se ha ido con los constitucionalistas, no se ha ido con Podemos. A pesar de que era su punto de apoyo para llegar a gobernar en un medio plazo.
Hasta que no seamos capaces de defender grandes cosas y olvidar las mezquindades que pueden condicionar la vida rutinaria, no lograremos nada contra los independentistas, contra Daniels ni contra nadie.
Bueno, ahora permítame, son 1:28 y llega Bodegas Boco.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchen ustedes ya la copla del día que trae Luis del Val.
Hay que ver cómo nos sufre Romeva, cómo la ansiedad le inunda y le come la impaciencia, y cómo este 1 de octubre incluso le desespera, ya no quiere aguardar a ver si esto se celebra, qué más da los resultados, si es claro lo que se anhela. Por eso nos ha anunciado, por si alguien se le inquieta, que el día 2 se declara Día de la Independencia. Entonces el referéndum, da igual si no se celebra. Pero tú estás tonto, Josep. Eso es lo que se argumenta de cara a la galería, porque hay gente que es muy mema y quiere formalidades y esas cosas tan molestas, con objeto de evitar que se nos vea la oreja. Hay que salir al balcón y dar la cosa por hecha. Ya vale de tonterías que a ninguna parte llevan. Hay que sacar a la gente, que siempre tiene pereza, para que tome las calles y los mozos se detengan, porque si hay 5 personas, mejor que ellos no intervengan. A ver si alguna desgracia la ponen en nuestra cuenta. Lo mejor para nosotros, Josep, pon la mente atenta, es que la Guardia Civil, muy desbordada, se vea. A ver si con la tensión y si la gente les cerca, reaccionen consecuentes con idéntica violencia. Para eso hasta aquí han viajado los amigos de la ETA, para organizar follón, que eso ellos lo niquelan. Porque en la calle Borroca han adquirido experiencia. Si un guardia civil dispara acosado en una gresca, sería una gran noticia para anunciar en La Sexta que las fuerzas represoras nos fustigan, vapulean, y hay que hablar mucho de Franco, que eso a la gente le suena, aunque haga 40 años que el dictador se muriera. Si tuviéramos un muerto, esto sería una fiesta. Imagina Puigdemont mostrando las condolencias a una madre atormentada por la represión que asedia. Y si el muerto es hijo tuyo, no serán los de Romeva, que con 7 y 12 años en su casa ellas se quedan. A ver quién se sacrifica. Todo por la independencia.
Ladies and gentlemen,
¿qué pasa, qué pasa?
It's Friday.
Sí.
From Cope in Herrera. From everybody the Wonky Martin. Cuando el ritmo comienza a sonar, come with me, ven aquí, como si tú fueras uno más, tus WhatsApps leerán.
¡Qué bonito!
Cataluña sigue
precioso,
dándote
precioso.
De qué hablar,
cha.
Protestar. El domingo está muy cerca ya, ya veré, ya verán. No sé lo que pensará el personal, si votarán de forma virtual, si un referéndum que es ilegal,
vamos,
en serio se tomarán. Bienvenidas, chicos y chicas.
¿Cómo te contoneas, Goyo? Me gusta.
Es para eso esta canción, para contonearse, claro que sí.
Es que eso no lo ves tú, joder.
No lo veo, pero me lo imagino y es peor. Ya sabes.
Resuma sensualidad.
A ver, pregunta para el niño de la cuenta de la vieja. ¿Cuánto queda para la Navidad, Herrera?
Ah, pues en cuanto pase el día de hoy y el de mañana, son 3 meses. Ahora bien, aquí depende cuándo consideremos que comienza la Navidad. Cuando ponen el alumbrado, cuando uno monta el nacimiento, cuando se va a pensar, cuando llega la lotería, o cuando, en fin, eso
esto
ya
no lo deciden los
oyentes, ya han decidido.
Sí, en buena medida.
Algunos oyentes quieren que la Navidad comience ya. Hoy. Herrera, pon la música de Navidad a las 8:30 para pensar que esta pesadilla ya ha pasado. O sea, quieren que suenen los villancicos. Somos los primeros de la radio española en ponerlo.
Empezad con el Belén ya.
El lunes empieza ya con el
Poneo
Belén.
Los arneses.
Madre mía, ¿cómo?
Pues yo no tengo inconveniente, ¿eh? Ya, vamos, pues, a poner ya aquí.
Somos muy de Navidad, Carlos, eso lo sabe todo.
Hombre,
el mundo.
Hombre, te diré. Conforme a lo que estáis hablando hoy, yo recuerdo cuando era un niño, ahora tengo 70 años, que se hablaba de los polos de desarrollo, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Barcelona, y nos escribe un economista. Dice, solo una crítica, la localización de las zonas industriales en Cataluña, o vascongadas, como se llamaban entonces, no fue solo por motivos políticos, sino atendiendo a criterios tan importantes como los logísticos, medioambientales, o sea, clima,
los
agua,
puertos,
etcétera.
Claro.
Tampoco creo que sea verdad que el desarrollo de una zona esté siempre relacionada con la de al lado, o sea, a costa de la otra. En esa época se pensó en otras zonas como Andalucía y Levante para el desarrollo turístico, Costa del Sol, Benidorm, etcétera. Dice, no soy independista, que quede claro. Independentista, perdón.
La decisión de reindustrializar España, que se toma en el año 50, en los años 50, por parte del gobierno de Franco, bueno, se toma en los 40, pero bueno, se empieza a aplicar en el año 50, no es una apuesta sencillamente para... No es una apuesta que significa ponerle solo una fábrica de coches a Cataluña o una petroquímica. Es desarrollar toda una industria auxiliar que va pareja a todo ello. Y un desarrollo tecnológico con los años, que por otra parte se ha hecho muy bien en Cataluña, como no, como era de esperar. Si esa misma industria se hubiese puesto en Málaga, que tiene el mismo puerto, puede tener el mismo puerto y la misma forma de exportar, hoy estaríamos hablando de una industria automovilística andaluza. Pero no, no hablamos de eso, hablamos de la industria automovilística donde se colocó. Antes yo hablaba con amigos de Renault que me decían, no, pero Renault se abrió en el 53. Sí, sí, lo que abrió fue un taller en Valladolid que obtuvo el permiso de Renault, que era minoritario. Realmente Renault vino con cara y ojos en el 70 y algo. Y de la misma manera la petroquímica. Es decir, y eso no es ya una fábrica solo de coches. Es todo lo que lo rodea, más la migración que produce toda esa industria auxiliar.
Oye, lo de Valladolid no es un taller, es una señora cadena de montaje, ¿eh?
No, digo en el año 50. En el año 53. En el año 53, Renault en Valladolid era lo que era la Fiat en España. Que la Fiat tenía el 10% de Seat, o el 9, no me acuerdo cuándo tenía. Por ahí. Quiere decir que esas fueron decisiones estratégicas que ayudaron a determinados territorios, pero que podían haber ayudado a otros, ¿eh?
Querido Carlos, sigo sin entender por qué el gobierno de España no publicita todo lo que argumentáis a diario en programas como el tuyo. Tienen la sensación de que muchas de las cosas que decimos aquí, el gobierno no las dice cuando para esta persona son de sentido común.
Espero no estar colaborando en un programa que sirve para que el gobierno haga propaganda.
Exacto, vamos, es lo
esto es lo que dice este caballero. Y por otra parte,
que nos copien.
Dice que por qué no se incrementa el tema del pacto del País Vasco y Navarra a todas las comunidades autónomas de España.
Porque no se da cuenta.
Claro. Señor Gistao, usted dice toda la verdad. Para una vez me dice que están de acuerdo contigo. Y es que siempre ha sido así. Al final los premiarán con más financiación. Los silenciosos, que ustedes nos llaman, estamos acostumbrados a que nadie vea las cosas que pasan de verdad. Hace años que esta gente hace lo que le da la gana y no pasa nada.
Y luego y es que además hay un peligro. Hoy, evidentemente, ahora estamos con una atmósfera mucho más tensa, pero es que el agravio comparativo se ha convertido en el elemento equilibrador de la democracia. Siempre ha existido la coacción nacionalista en términos negociables, siempre se ha pasado por caja y siempre ha habido un agravio comparativo con las comunidades leales. Lo que pasa es que ahora mismo hay una atmósfera social y hay una situación política que impiden esa reciprocidad, que es la que ha funcionado desde que se inauguró la democracia.
Bien. Luego no están de acuerdo con el señor Terreros porque...
Hacen mal.
Dicen que hable con la señora o señorita Robles. El PSOE, como siempre, de perfil, dice este oyente.
Bueno, yo quiero decir que... Si yo soy el secretario general de los socialistas españoles, seguro que tengo otras posiciones distintas. En esta conferencia que hice en el foro Jovellanos, y ayer en una radio, decía... Oiga, yo he hecho algunas veces el engaño de mencionar frases enteras de Hollande o de Valls, socialistas franceses, sobre su país, quitando solo Francia y poniendo España. Y a algunos socialistas les ha parecido excesivo lo que estaba diciendo. Sí es verdad que existe un problema. Si yo lo reconozco, yo lo he sufrido. Iba a decir, ¿qué coño me dicen? Si yo lo he sufrido en mis propias carnes. Lo que estoy diciendo hoy es que el reto que tenemos es el día 1 de octubre. No de cómo se comportará el PSOE mañana o pasado. Y hasta el 1 de octubre, Pedro Sánchez va a estar bien. Con todo lo que... Y con lo que... La impresión que me merezca a mí, Margarita Robles, o la otra, o el otro, o Maroto, el de la moto del PSOE, me da igual. Lo que me importa hoy es lo grande. Y lo grande es lo que va a pasar el día 1 de octubre. Y en lo que va a pasar el día 1 de octubre, pues hasta Izeta está bien, y los alcaldes socialistas, oiga... Que no ha habido nadie que habla. El día siguiente al Congreso de los del PSOE, yo hice un artículo diciendo el PSOE en manos de Izeta. Yo he sido muy crítico con todos ellos, pero hoy son el valladar más importante que tenemos en los ayuntamientos contra los independentistas. No les echemos de nuestro lado, no les retiremos de nuestro lado. Atraigámosles, vamos a traer a los independentistas con el cupo y vamos a deshacer a los socialistas porque son un poco más dudosos. O sea, no, el señor de Guindos ha tenido que intervenir hoy porque ayer habló tan claro y tan diáfano y tan contundentemente que no le entendió nadie. Ha tenido que decir, no, si no dije lo del cupo. Bueno, si ha tenido que salir hoy para decirlo, es que lo dijo.
Que
no le quepa ninguna duda.
Acabas de
mencionar algo, pero eso no es un problema hoy.
Acabas de mencionar, Nicolás, algo que no recordaba antes. Para aquellos que están llenos de prejuicios contra el PSOE y están deseando poder acusarlo de traición, que recuerden la presión que están soportando los alcaldes del PSOE.
Es que,
sí, por supuesto, pero que todo eso no nos lleve a no ver todo lo que está ocurriendo con la posición de Pedro Sánchez en el último mes, el último año y los últimos.
Se lo puedes decir durante la campaña electoral que vendrá.
Pues ahora son y 46, las 9, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De repente ese día sucede. Tu cara se llena de asombro, tu corazón se acelera. Son tantas las cosas que vienen. Ese día, de repente, puede ser el 11 del 11. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un día con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Compra ya tu cupón a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Bluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Bluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Bluchos. Bluchos, comodidad absoluta.
En Illunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre recaudan dinero para los cumpleaños.
¿Quién no ha puesto para María?
Y los que siempre tardan más.
Sí, sí, mañana te lo doy.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Illunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Illunion. Somos únicos.
El puente romano de Salamanca con el puente de octubre, el puente de Isabel II con el puente de noviembre y el puente de Londres con el puente de diciembre. De puente a puente y pago en 3 meses. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas y Europa al mejor precio con pago a 3 meses. Conecta tus ganas de viajar con el mejor servicio, sea cual sea el puente y el destino, con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
Hemos llegado al punto en el que lo que nos conviene y nos interesa es escuchar esa puntilla que le da a la tertulia de la semana Francisco Robles, a continuación Paco.
La realidad no es un paisaje en blanco y negro. En el universo independentista catalán también hay poderosas razones para reclamar la secesión. Tienen toda la razón del mundo cuando denuncian el comportamiento franquista del gobierno de este estado, que antes se llamaba España y que ahora se denomina España nos roba. Ayer al mediodía se produjo un hecho definitivo que viene a confirmar esta teoría. El delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, volvieron a atizar el fuego con su provocación. Tal como está la cosa, no se les ocurrió nada mejor que ir a un restaurante para comer. Sí, para comer. Como en los tiempos del franquismo, una señora se enfrentó con ellos y los insultó. Exactamente igual que en la época del caudillo, cuando los gobernadores civiles y los gerifaltes del Tribunal de Orden Público tenían que irse de los restaurantes porque la gente los insultaba. O aquello no era así. Al final, la ironía y el humor son las armas más eficaces para disolver la costra de mentira que los insolidarios han creado durante estos 40 años de deslealtad. Esa señora que insultó a 2 servidores públicos nombrados de forma democrática no acabó detenida. Eso, por si no lo sabe la muy arreglada mujer que protagonizó esta escena, es lo que le habría sucedido en una dictadura de un Estado opresor. Exigió, por cierto, que esos señores cambiaran de mesa, porque no pensaban como ella, como si llevaran una estrella de David cosida a la chaqueta. Para rematar la faena, el alcalde de Marinaleda ha anunciado solemnemente que acudirá el domingo a Cataluña como observador internacional. Sánchez Gordillo cierra así el círculo de la revolución burguesa. El portavoz de los pobres apoyará a los ricos que no quieren pagar sus impuestos para que los vagos andaluces vivan sin darle un palo al agua. Berlanga se queda corto. El surrealismo de André Breton también. Y lo peor del día 1 de octubre es que al día siguiente llegará el 2. Y como canta Julio Iglesias, la vida seguirá igual.
¡Qué bonito!
Bonnie, ¿qué es esto?
¡Qué bonito! Creo que es Cançó d'amor i de guerra.
Ah.
Una sardana muy bonita. Muy popular, además. Pones, dice Eduardo, cornetas y tambores y puede ser una marcha.
Yo las primeras sardanas que escuché en mi vida fue en los años 70 detrás de los pasos de Semana Santa en Sevilla, que tocaban la Santa Espina. Allí estaba prohibido y aquí se lo tocaban a los pasos.
Sí. Carlos, te voy a decir una cosa. Yo estoy dispuesto a hacer muchas cosas para enviar afecto y mantener España cosida. Pero muchas sardanas ya...
Es que no tenéis buen gusto musical. A mí la sardana
yo sí,
me entusiasma. Me gusta mucho. Okay. Musicalmente es muy florida. Y luego es, claro, hay un componente sentimental.
Pues esta, a mí que no me gusta la sardana, y esta que muy estás bonita. Poniendo, Carlos, es muy bonita.
Muy bonita.
Por cierto, para cerrar el círculo ya de las paradojas, aquella sardana, la banda que la abordaba en la calle, estamos hablando de años 70, ¿eh? Uh-huh. La banda que la abordaba era la de la comandancia de la Guardia Civil.
Bueno, hoy tenemos Radio Carlitos, hoy vamos a disfrutar esta mañana con mi buena amiga Charo Reina, con la que tengo muchas ganas de hablar de coplas y otras cosas más, ¿eh? Ahora son y 54 y nos vamos a ir un momentito al Corte Inglés.
Pues nos vamos al Corte Inglés, pero nos vamos a ir al supermercado, que nos va a hacer mucha falta para este fin de semana.
¿Qué te voy a contar?
Pues sí, porque en Hipercorea, en el supermercado del Corte Inglés, encuentras siempre la mayor variedad de marcas de perfumería. Nivea, Pantene, Dove y L'Oréal. Y además, con un 70% de descuento en una gran selección de productos. Cuidado corporal y capilar, higiene dental, afeitado, todo lo que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos, con un 70% de descuento en la segunda unidad. Ahora cuidarte cuesta mucho menos con Hipercore y el supermercado del Corte Inglés. Y el domingo también podemos hacerlo porque abrimos. Consulta los centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Mira, Gistao, mira. Bueno, alguno de vosotros va, me imagino que el fin de semana va a viajar a Barcelona, a pasárselo bien.
Yo me voy para allá.
A disfrutar de las cosas de la ciudad, que parece que es que vaya a estar la ciudad en estado revolucionario. Y no sé, yo volteo a Barcelona y la gente va en metro igual, y va en coche y hay atascos y... En fin, estas cosas ya...
Eso se solucionará con la independencia, ya no habrá atascos, sí, la gente no tendrá que trabajar.
Pero esto ya les digo... El domingo será un día especial, se lo contaremos en COPE, pero el relato a partir del 2 es particularmente interesante. Así que blindémonos contra el virus de alergia a pasión de catalanes, porque va a durar. Pudiendo discutir de cómo va a ser el Martes Santo,
hombre,
en Sevilla,
favor,
que es el tema.
Es el tema, ¿eh? Las cofradías van para un lado o para el otro.
Cuando llega la Navidad.
O cuando llega la Navidad.
Claro.
Que son los temas clave.
A mí ya me han mandado primera comida de Navidad, ¿eh?
¿Ya sí?
Sí, y hay menús navideños. Ayer lo recibí.
Qué barbaridad.
Y cuando lees con 30 grados, lees postres, niñardices, o sea, polvorones.
Madre mía, ya comidas de Navidad, qué barbaridad. Ahora noticias a las 10. Adiós, chicos, chicas. Adiós, 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 adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.